Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a este nuevo episodio de Economía Cabreada en este martes 16 de abril. Si miramos en cifras macroeconómicas, la economía española va como una moto, tal y como dijo el presidente Pedro Sánchez. Pero no todo el mundo va montado en la misma moto. Los salarios de la clase trabajadora van más bien en una mobilete gripada. Las y los españoles han visto cómo la crisis inflacionaria ha hecho que sus salarios reales hayan caído en picado en los últimos años. La escalada de precios ha sido superior al aumento medio de los salarios, lo que lleva a que la clase trabajadora en España sea una de las que más poder adquisitivo haya perdido dentro de la OCDE. Incluso con un mercado de trabajo que sigue mostrando fortaleza y aguante, y que estemos en récord de afiliación en la seguridad social, el porcentaje de las familias en riesgo de pobreza y las que tienen dificultades para llegar a final de mes ha crecido ligeramente. En el otro lado hay una Yamaha de 750 que va a todo gas. Los beneficios empresariales no han dejado de aumentar en los tres últimos años y en este último 2023 vuelven a batir un nuevo récord. Algo que podría ser normal considerando que esos indicadores macroeconómicos señalan que la economía está creciendo y que el consumo se sigue manteniendo. Pero hay algo que falla en esa lógica y que cabrea muchísimo. Según el último informe publicado por el Gabinete de Estudios Económicos de Comisiones Obreras, no solo han crecido los beneficios, ni tampoco es solo una consecuencia de que aumente su facturación debido a que esas empresas trasladan el aumento de la inflación de sus costes. Lo que nos revela este informe es que los márgenes de beneficios están en niveles de récord y que son precisamente estos márgenes los que están empujando al alza los precios, la inflación y comiéndose los salarios que esos mismos empresarios se niegan a subir al nivel de los precios. Además, al contrario de lo que señalaba el mismo informe publicado hace un año con datos de 2022, ya no es solo el sector energético el que ha aumentado exponencialmente sus márgenes de beneficios. Otros sectores, como el comercio y la hostelería, también se cuelan en este ranking de actividades que más aumentan sus márgenes, seguido también por las actividades inmobiliarias y la agricultura. Entonces, si las empresas están ganando más que nunca, ¿están aprovechando la excusa de la inflación para apretar más a los consumidores y ganar más todavía? Si están ganando más todavía, ¿por qué no suben los salarios? ¿Hay margen para subir los salarios sin que esto produzca los temidos efectos inflacionarios de segunda ronda? ¿Qué están haciendo las instituciones públicas para remediar esta situación? Esas preguntas son las que vamos a intentar contestar en el programa de hoy, en el que me acompaña una de las artífices del informe, la economista del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, Natalia Arias Pérez. Y también nos acompañará el periodista de la sección de economía en el diario.es, Dani Yebra. Yo soy Iago Álvarez Barba, responsable de la sección de economía de El Salto. No os vayáis, que arrancamos la moto gripada y empezamos Economía Cabreada.
Hola compañeros, compañeras, amigos, ¿cómo vais?
Pues sí, tal y como decían nuestras compañeras Dolores y Esther, que siempre están ahí en el chat atentas, hoy venimos también a cabrearnos. Hoy venimos, como en este programa suele ocurrir, a mostrar unos cuantos datos económicos, este último informe, aunque vamos a ir un poco más allá en la información que vamos a dar, pero sobre todo basándonos en este último informe que ha publicado Comisiones Obreras. Publiqué yo un artículo hace cuestión de una semana, el jueves pasado creo que lo publiqué. También Dani Yebra, el compañero del diario.es que nos va a acompañar, también publicó otro artículo sobre el mismo informe en el que, como digo, ha señalado que ya no es solo que es que estén ganando más, ya no es solo que estén facturando más, sino que hay un mayor margen de beneficios, o sea, están creciendo esos márgenes que obtienen las empresas. Y además, incluso, esto lo hablaremos con Dani también, están creciendo más los márgenes de beneficios y los beneficios que lo que pagan al final por el impuesto de sociedades. O sea, que encima ahí hay un pequeño, hay uno o más de un pequeño agujero para que las empresas acaben, como se suele decir, llevándoselo crudo y no repartiendo a los trabajadores como deberían, ¿no? Ya lo hemos comentado aquí alguna vez en alguno de los programas, ¿no? Ese reparto del beneficio que había en décadas anteriores, que en la época neoliberal se fue un poquito al carajo, ¿no? Y en las últimas décadas, cada vez que hay avances en el tema tecnológico, en la productividad, etcétera, vemos que al final el beneficio acaba recayendo siempre en la parte del capital, o sea, en los empresarios y en sus accionistas, en vez de hacer, oye, un reparto también a la clase trabajadora y que podamos ganar más. más todavía, más sangrante en épocas como la que estamos pasando, de subidas inflacionarias, ¿no? De subidas de precios que además afectan mucho más a las clases trabajadoras por el tema de que la vivienda está disparada o que la cesta de la compra, de la alimentación, del supermercado está disparadísimo. No os vayáis, ¿eh?
Bueno, pues ya estamos aquí con Natalia Arias Pérez, economista del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras y una de las artífices del informe con los márgenes en máximos. Hay margen para subir salarios. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Yago. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
No, hombre, muchas gracias a ti por aceptar.
Pues nada, si quieres podemos, os cuento un poco el marco del informe. Un poco lo que venías retomando tú desde la introducción, lo que nos muestra un poco el Observatorio de Márgenes Empresariales, que es la fuente o la estadística pública oficial que hemos utilizado para realizar este informe, es que las empresas de la actividad privada empresarial le va muy bien. Le ha ido muy, muy bien hasta registrar.
Ese es el resumen, así como, ¿no? El resumen, le va muy bien a los empresarios.
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, comparado con antes de la pandemia, por así tener un poco el hilo así de lo que ha pasado, es que, bueno, las empresas venden más unidades y venden más caro, han sufrido un proceso, ¿no?, de aumento de costes fuerte, que lo han repercutido no igual, sino con creces en los precios de venta. Eso sería como algo bastante relevante. Lo que vemos es que las ventas aumentan más que los costes, por lo que ha aumentado mucho el valor añadido, y ese proceso ha significado que hemos externalizado un poco el aumento de costes y el aumento de precios de venta, que ha crecido, como decía, más que los costes. Eso se transforma que la sociedad asume bajo, ¿no?, una mayor inflación todo ese proceso. Ya hay un primer reparto muy desigual entre empresas y sociedad, consumidores, ¿no?, que pagan mayores precios, y luego a la interna el valor añadido se ha repartido de forma también muy desigual entre trabajadores. Sí.
Vamos por partes, Natalia. Vale. Entonces, así como resumen, que me has explicado bastante bien, pero como resumen, entonces lo que estamos viendo es que esos márgenes empresariales, esa diferencia entre costes y precios de venta, ha crecido y, por lo tanto, gran parte de que la inflación no se relaje, por decirlo de alguna manera, ya no es solo por los costes, subidas de materias primas, energéticas y tal, sino por los beneficios empresariales, ¿no?
Sí. Lo que también queremos, como a lo mejor querría resaltar, es que ya el hecho de trasladar los costes significa que yo como empresa ya no asumo ese incremento de costes o no asumo ese coste del shock que viene de fuera, por ejemplo, del shock energético, y lo traslado hacia afuera. Entonces, ya solo mantener costes ya implicaría un poder de mercado suficiente para yo no pagarlo, mantener mi rentabilidad, mantener mis márgenes y que lo pague la sociedad con precios.
Aquello que llamaban siempre, que se ha hablado mucho en los dos últimos años, del pacto de rentas, ¿no? O sea, que la empresa absorba un poco y el trabajador otro poco, pues aquí la empresa no está absorbiendo nada, ¿no?
Aquí no se está absorbiendo nada. Y como veremos más adelante, ya antes pasaba mucho, ¿no? Era algo como más propio del sector energético, que concentraba márgenes. Eso. Ahora está sucediendo en todos los sectores.
Ahí quería ir, ¿no? En el anterior informe, en el del año pasado, con datos de 2022, señalasteis que era realmente el sector energético quien se estaba, digamos, aumentando de una manera exponencial estos márgenes de beneficios y llevándoselo crudísimo, ¿no? Pero ahora vemos, en este nuevo informe habéis señalado que hay sectores que también se han unido a la fiesta, ¿no?, y han incrementado bastante sus márgenes, como el comercio y la hostelería, ¿no?
Efectivamente, lo que veíamos en 2022 es que las actividades energéticas eran las que más concentraban, ¿no?, ese aumento de márgenes, mientras que el resto de sectores, siempre hay como una distribución así un poco heterogénea, pero el resto de sectores mantenía márgenes, que, como digo, ya ahí ya se iba dando ese traslado hacia afuera, ¿no?, del aumento de costes. Pero lo que vemos en 2023 es, mientras que los márgenes del sector energético se moderan, aunque siguen a niveles mucho más altos que a nivel prepandemia, vemos como las actividades no energéticas aumentan en un solo año sus márgenes un 26%. Es decir, que compensan y van más allá de lo que se ha reducido el sector energético. Entonces, bueno, tenemos que a nivel agregado hay un nuevo récord de márgenes. Y son, pues eso, las actividades bueno, energía, por supuesto, pero comercio, hostelería, actividad inmobiliaria y agricultura las que más aumentan márgenes absolutos y relativos. Como decía, relativos es que ahora mi rentabilidad aumenta por cada unidad vendida, pues obtengo más beneficio que lo que obtenía antes.
Has dicho una, Natalia, que yo creo que es bastante delicada, sobre todo por la situación en la que estamos ahora, que es agricultura, ¿no? Cuando estamos viendo que el aceite de oliva, de hecho, el componente de la alimentación sigue estando por el 4,6, creo que acabó el año pasado la interanual, o sea, el mes pasado la interanual, o sea que sigue siendo la alimentación la que sigue empujando la inflación hacia arriba y la que en cierto modo afecta más a las rentas bajas por el porcentaje que supone la cesta de la compra, digamos, y vemos que también la agricultura se ha sumado a esta fiesta de aumentar márgenes. ¿Cómo explicáis esto?
Sí, pues lo que vemos es que la rentabilidad de la agricultura ha crecido de niveles de en torno al 9-10% al 12%, es decir, que han aumentado márgenes absolutos y relativos. Es cierto que lo que capta el observatorio de márgenes es una parte parcial, porque en agricultura hay muchas rentas mixtas y el observatorio de márgenes se centra en lo que son empresas, pero aún así lo que nos muestra como el observatorio, que recoge el 70% del empleo asalariado, o sea, aquí es una muestra sustancial, es que han aumentado mucho sus márgenes y sobre todo las que han aumentado los márgenes son las grandes empresas, es decir, el 20% con mayores ingresos. Son las que concentran más actividad, más rentabilidad y el resto de empresas, si vemos el resto de quintiles, o sea, el resto, el 80% restante, disminuyen muchísimo su rentabilidad y parte de ellas pasa directamente a rentabilidad negativa. Es decir, que ahí sí que hay una gran dicotomía entre grandes empresas que han aumentado mucho más de la tasa de rentabilidad, de hecho están por encima del 15%, gracias a un incremento sustancial de precios, por supuesto, en detrimento pues, de la sociedad y de las pequeñas.
Pero esto, Natalia, esto me hablabas de agricultura hasta ahora, ¿no? Sí. Claro, pero yo creo que igual, no sé si vuestras cifras, vuestro análisis indica que va un poco más, porque yo me imagino a alguien que tenga una pyme que nos esté escuchando aquí ahora mismo, muchas de ellas asfixiadas, y dirán, oye, pues yo esos márgenes no los estoy oliendo, ¿no? Yo ese beneficio no lo veo por ningún lado. No sé si esto afecta más a las pymes, esto se puede hacer extendible o qué es lo que señala vuestro informe.
Cierto que lo que es cierto es que hay una realidad muy, muy diferente por tamaño de empresa. Según los datos del observatorio, mientras las grandes empresas, es decir, el 20% de empresas con mayores ingresos, concentran más del 90% de las ventas, más del 90% del valor añadido bruto, casi el 100% de los márgenes empresariales, el 98%, y 3/4 partes del empleo. Frente a ello tenemos una capa, como a lo mejor el 40% de empresas más bajas, que tiene, pues, son prácticamente economía de subsistencia con valor añadido negativo o márgenes empresariales negativos. Y lo que vemos en estos últimos años es que efectivamente son las grandes empresas las que se benefician o más se benefician de la mejora de márgenes y de la rentabilidad. Cada vez que va creciendo un poco el tamaño de las empresas, es decir, a mayor tamaño, más aumentan sus márgenes. Las empresas medianas también aumentan. Es verdad que las más pequeñas, el 40% más bajo, son las que están muy a nivel subsistencia. Pero después las medianas aumentan un poquito y mejoran, pero son las grandes las que se comen prácticamente todo este aumento de márgenes. Entonces, lo que vemos es que si bien a nivel del conjunto del tejido productivo pues se gana más y de forma transversal a casi todos los sectores, en el interior sí que es verdad que se benefician mucho más las grandes que las pequeñas. Y un poco lo que aquí yo quería resaltar es que no quiere decir que a la economía o a ese sector le esté yendo mal, sino que lo que ocurre es que hay una competencia muy desigual, siempre con diferentes características por actividad, pero es verdad que hay un proceso de competencia pues desigual, que lo que hay que hacer es corregir esa competencia desigual para que un poco todas puedan pues participar de esa actividad y no ir por a lo mejor un poco lo que es lo que dicen muchos empresarios, que al final lo que hay que hacer es, por ejemplo, congelar el SMI, o sea, en lugar de legislar por una mejor competencia o para beneficiar a la interna del mercado, lo que acabamos haciendo es apretando a los trabajadores, ¿no? Y que asuman esa competencia desigual.
Claro, como siempre, se la acaban llevando los grandes. Oye, ¿y ese beneficio
algo he dicho yo en la intro y algo has comentado tú ya, pero ¿dónde acaba ese beneficio? Si estamos viendo que la clase trabajadora está pidiendo poder adquisitivo, que ese pacto de rentas no es pacto ni es renta, o sea, es directamente aumento de las tasas de beneficios y los márgenes de beneficios frente a esa pérdida de poder adquisitivo, ¿dónde está acabando ese beneficio? ¿Qué es lo que habéis encontrado en vuestro análisis?
Bueno, pues principalmente el incremento de márgenes se está realizando a costa de los salarios, que han crecido mucho menos que los márgenes, y bueno, acaba pues en los accionistas de las empresas, imagino, y en mejor de los casos, pues ojalá fuera destinado a inversión, pero en todo caso, yeah. Desde luego los salarios no han acabado en manos de esos márgenes no han acabado en manos de los trabajadores, ni mucho menos, sino que se ha desequilibrado aún más una relación que ya era desigual entre capital y trabajo. De hecho, bueno, ya lo has dicho en la introducción, pero el dato así más ilustrativo es que los márgenes han crecido el doble que los salarios y los salarios han perdido capacidad adquisitiva. Claro. Que se ha recuperado un poquito el año pasado con un poco la reactivación de la negociación colectiva, la mejora de la negociación colectiva, pero es cierto que todavía queda un largo camino.
Vale, Natalia, se habla mucho eso de los efectos de segunda ronda, ¿no? De la inflación. Se mete mucho miedo cuando se habla de subir el SMI, de cuando se habla de subir las pensiones incluso con en referencia a la inflación, etcétera, ¿no? Que es esto que dicen normalmente de si suben mucho los salarios, la gente se va a ir como loca a comprar como si le diera igual el precio y va a empujar una inflación de segunda ronda, ¿no? Pero desde Comisiones Obreras, de hecho, el nombre del informe lo dice perfectamente, con los márgenes máximos hay margen para subir salarios. Vosotros señaláis que ahora mismo sí que hay margen, ¿no? Y sin que pudiera afectar a los precios.
Sí, a mí me hace mucha gracia que siempre se ponga el foco en el riesgo de que los salarios generen pues tensiones inflacionarias, pero nunca se habla de cuando los márgenes son los que están detrás o que el riesgo de que generen también inflación, que es el caso, bueno, que ha ocurrido en estos
últimos dos años. Nunca se le señala.
Entonces, bueno, en todo caso, lo que decimos de manera así rotunda y a la luz de los datos, porque es algo que se arroja, se puede concluir a través de los datos, es que hay margen para subir los salarios sin riesgo de generar inflación. En primer lugar, porque los márgenes empresariales tienen unos niveles con capacidad para absorber subidas salariales de sobra. Una mayor contención permitiría, en primer lugar, dejar de presionar los precios al alza. Es decir, ya se podría incluso bajar la inflación o bajar el nivel de precios si hubiera una contención de márgenes. Y aparte, se podría, con mayor contención de márgenes, mejorar el reparto a la interna, es decir, subir salarios. Subir salarios o también, poco lo que nosotros hablamos, es un reparto más equitativo a la interna de las empresas, ¿no? Que sea, pues, por un lado, las subidas de salarios para recuperar progresivamente en el corto plazo al menos el poder adquisitivo y también para reducir la jornada laboral, que es otra vía de realizar. Y que, de hecho, ya para meter un poquito el siguiente informe, estamos trabajando, bueno, pues en continuar un poco explotando esta fuente de datos, y es que, según esta misma fuente, la productividad habría aumentado de forma importante en todo este periodo, más de un 30% en términos nominales y un 10% más de un 10% en términos reales, por lo que es muy difícil argumentar de que no es un momento propicio o que no se puede o que no toca poner en marcha este tipo de reformas, más aún sabiendo la brecha histórica que hay entre el avance de la productividad en las últimas 4 décadas comparado con el avance de los salarios. Ha sido, bueno, o sea, los avances de productividad también, por supuesto, siempre ha sido captado por los márgenes empresariales y mucho menos por los salarios.
Genial. Oye, pues Natalia Arias Pérez, economista del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras. Espero que vengas a contarnos ese nuevo informe más adelante. Muchísimas gracias por estar aquí charlando un ratito conmigo aquí en Economía Cabreada.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues esa ha sido Natalia Arias Pérez de Comisiones Obreras, que nos ha explicado más en detalle esos datos. Os he pasado por el chat el artículo que escribí. Dentro del artículo, además, tenéis un link directo al informe, que veo que me estáis preguntando ahí que si estaba por sectores, sí que lo está, etcétera, y alguna preguntilla más sobre lo que era el informe. Voy a ir en breve con nuestro otro invitado, como ya sabéis, Dani Yebra, que ya lo hemos tenido un par de veces por aquí, por Economía Cabreada. ¿Qué tal? Pues ya tenemos aquí al compañero Dani Yebra, periodista económico en el diario.es y amigo del Salto. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, muy buenas, Yago. Muy buenas a todos los espectadores en Twitch.
Pedazo de estudio tan montado ahí, Dani. Está sí, genial. Sí, sí, es profesional, bastante más profesional que el que tengo yo.
La verdad es que se han portado muy bien los compañeros y me han montado un estudio de lujo para participar en Economía Cabreada del Salto.
Muy bien, muchas gracias, me encanta. Ya sabéis que aquí ya lo estuvimos comentando en el programa pasado y en otros, nos encanta tener a periodistas de medios amigos para que vea que aquí colaboramos en vez de competir. Dani, vamos al ajo, ¿vale? Venimos hablando de los márgenes, los beneficios empresariales que se han incrementado mucho en el último año aprovechando la crisis de inflación, como nos ha explicado perfectamente Natalia. Pero además tú has escrito una pieza que en la que has hecho un vistazo a los incrementos en los ingresos tributarios, ¿no? El ingreso de impuestos que debería ir de una forma paralela, ¿no? Pero vemos como el impuesto de sociedades ha aumentado un 9% en 2023, mientras que los beneficios que se graban han subido un 15%. ¿Qué ha pasado ahí?
Exactamente, estos son datos de la Agencia Tributaria de todo el año, de 2023. Son provisionales, pero se confirmarán próximamente. Y muestran los agujeros que tiene el impuesto de sociedades, principalmente por las compensaciones que existen en el sistema tributario por los años que las empresas tienen pérdidas. Se han ido haciendo reformas en los últimos años, facilitando que las empresas se puedan compensar pagando menos impuestos, pues esas pérdidas, además de también meter un montón de exenciones, deducciones y... De nuevo, lo contaba muy bien Natalia Arias, aquí quienes más se aprovechan de estas compensaciones son las empresas más grandes. Hay que entender que una de las principales vías para redistribuir la riqueza son los impuestos y es curioso, otra vez, entre comillas, ¿no?, que en esta crisis de inflación, tanto el IRPF, que es el impuesto que ahora tenemos que hacer la declaración de la renta, ¿no?, el impuesto que grava las ingresos de las personas y de las familias, como el IVA, que es el impuesto que grava el consumo, pues están en récords de recaudación precisamente por la subida de precio, por la creación de puestos de trabajo, porque ha aflorado la economía sumergida después de la pandemia, bueno, por el crecimiento económico en general, claro. Pero el impuesto de sociedades no está en récord. Hay récord de beneficios, pero el impuesto de sociedades no está en récord. El récord anterior, es verdad, que es de un momento muy crítico, que es la burbuja inmobiliaria. La burbuja. Sí, entonces es verdad que es un momento un poco especial, pero es cierto que ahora mismo los beneficios de las empresas que recoge la Agencia Tributaria son mucho mayores, como también nos contaba Natalia que ellos han observado en el Observatorio de Márgenes, y sin embargo la recaudación pues aquí vuelve a generar una fuente de desigualdad en esa batalla entre trabajadores y capital. Hay un dato muy clave. El peso del impuesto de sociedades en el total de la recaudación de todo nuestro sistema tributario ahora mismo no llega al 13%, es un 12,9% del total de todo lo que se recauda, ¿vale? El impuesto de sociedades. En 2007 llegó a superar el 22%.
Es decir, justo iba ahí, Dani. Sí, justo sí, ese sí. Era lo que te iba a decir. Más allá de burbujas inmobiliarias, incluso, si hacemos un recorrido ya no del 2007, sino los 40 años, el impuesto de sociedades no ha dejado de perder peso en la recaudación final. Y eso, o sea, al final cargamos más sobre IRPF e IVA que sobre sociedades. Y esto lleva 40 años que se va convergiendo.
Eso es una muestra de cómo el trabajador va perdiendo en la batalla con el capital y en la batalla de redistribución de la riqueza. Y eso, recalcar que al final, por la vía de los impuestos, es por la vía que mejor o que, bueno, al final nuestro sistema puede redistribuir la riqueza y quienes más ganan y quienes menos.
Claro. Oye, todos estos datos los estamos viendo en un contexto en el que la clase trabajadora ha perdido poder adquisitivo
porque los salarios no suben, ¿no? Como ya hemos dicho, al mismo nivel que los precios. Pero vemos además los bancos centrales castigando a los hipotecados, castigando la inversión y el consumo con una subida de tipos de interés, porque ha sido como su receta clásica para luchar contra la inflación. ¿Se está utilizando una receta que ya no sirve o que no sirve para esta crisis específica?
Bueno, este es, creo que es un tema, otro tema crucial y que también tiene que ver con esa lucha entre trabajadores y capital. Y además aquí entra un aspecto que es que cuando hablas de política monetaria o de bancos centrales, parece que ahuyentas a la clase obrera, a los trabajadores, al trabajador común, porque es un espacio de conocimiento, bueno, pues que no controla mucho y entonces como que se le escapa el debate y qué está ocurriendo aquí. Pero en realidad es más fácil de lo que parece. Y bueno, siempre venimos en el diario, también en El Salto, intentando explicar qué está pasando, ¿no?, con esta política monetaria que nos han aplicado desde 2022. Bueno, lo que ha venido pasando es que, como decía, los bancos centrales, principalmente capitaneados por la Reserva Federal de Estados Unidos, pero también nuestro Banco Central Europeo, nuestro BCE, sacaron el manual de la ortodoxia económica y empezaron a aplicar lo que es austeridad monetaria. Es otra forma. En la crisis de 2008 sufrimos lo que se llama la austeridad fiscal. Bueno, pues ahora hemos sufrido otro tipo de austeridad, que es austeridad monetaria, que ha consistido en subir los tipos de interés oficiales, los que la principal herramienta de la que dispone un banco central, para encarecer hipotecas, para encarecer préstamos, para encarecer la financiación en general y ahogar la actividad económica. Es decir, más claro todavía, para asfixiar a las familias y a las empresas y de esa manera moderar la subida de precios. O sea, me parece una cosa ilógica, pero es la fórmula que utilizan los bancos centrales y que dice la ortodoxia económica que es la mejor fórmula para combatir la inflación. Esto, algunos economistas progresistas, por ejemplo Nacho Álvarez, lo denominó matar moscas a cañonazos, o por ejemplo el compañero de Natalia, Luis Alapuz, hablaba de política de lanzallamas, ¿no? Creo que son buenos ejemplos, ¿no?
A mí me gusta mucho, lo explico en mi libro, ese eufemismo que utilizan de enfriar la economía, ¿no? Claro, sí, que lo que están enfriando ahora es al que no llega a final de mes, al que la subida de hipoteca te hace retirar otros tipos de consumos, no poder gastarte ese dinero en otro lado. O sea, enfriar la economía nos enfrían a los de abajo, porque es a los que nos acaba afectando directamente esto. Oye, te quería preguntar un poco lo mismo que he hablado con Natalia, el tema de la inflación de segunda ronda, ¿no? Se nos da a entender siempre que si se suben los salarios de la misma manera, vas a volver a haber un aumento en el consumo, que vuelva a haber una inflación de segunda ronda. ¿Pero tú crees que este es el caso o crees que ahora mismo hay margen para subir salarios en cuanto a ese margen de beneficios tan elevado que tienen ahora las empresas?
Mira, voy a seguir con política monetaria para entender de dónde viene esa cerrazón con el tema de los salarios. Una de las justificaciones más importantes que utiliza la ortodoxia económica y los bancos centrales para justificar esa austeridad monetaria es precisamente el miedo o la amenaza a la espiral que ellos llaman de precios y salarios, que teóricamente es una espiral en la que los salarios van elevándose y persiguiendo la inflación, un bucle que digamos teóricamente perpetuaría la subida de precios mucho más de lo que podría soportar cualquier economía. Bueno, pues esta amenaza, cualquiera que tenga trabajo en España y prácticamente en cualquier sitio de la eurozona, sabe que esta amenaza está muy lejos de la realidad. Es decir, ningún trabajador hemos tenido capacidad para conseguir subidas de salarios que hayan amenazado esta o que hayan puesto en riesgo esta especie de bucle o espiral teórica de precios y salarios. Lo que sí se ha visto, como ha explicado Natalia Arias y como venimos explicando en este espacio, es que el origen de la crisis fue de los precios de la energía y de ciertas materias primas, y lo que inmediatamente disparó fue los beneficios de las eléctricas, de las petroleras, aumentó el resto del coste de las empresas, y esas empresas lo que hicieron fue un proceso de avaricia. Es decir, cogieron esos costes, lo trasladaron al precio de venta, mejoraron sus márgenes, bueno, todo lo que se ha explicado todo lo que se ha explicado hoy en Economía Cabreada. Hoy mismo, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que ha actualizado sus proyecciones globales, le dedica un espacio bastante grande a las consecuencias de la austeridad monetaria. Y literalmente, lo voy a leer literal, porque dice: las espirales de precios y salarios en las que los precios y los salarios se aceleran a la vez durante un periodo sostenido no han arraigado en general. Esto es literal hoy. Es decir, admite, el FMI admite que el FMI fue uno de los que dio la alarma con este tema.
Claro.
Empujó a los bancos centrales a que fueran muy agresivos con la subida de los tipos de interés. Bueno, claro. Pues hoy, a día de hoy, el FMI ya está diciendo que esto no ha pasado y que no hay ningún riesgo de que ocurra. Entonces, claro, lo que hemos visto realmente desde 2021 es una demostración del poder de las empresas, para nada del poder de los trabajadores para conseguir subidas salariales. Lo que hemos visto es poder de las empresas para mejorar sus beneficios y sus márgenes. Entonces, ¿tienen capacidad para subir salarios? Lo dicen un montón de informes, ya lo dicen un montón de estudios. Ahora que se están abaratando los costes, precisamente que se abarata la energía, que fue el origen de esta crisis de inflación, y que encima se espera que a partir de junio empiecen a bajar los tipos de interés, con lo cual van a tener acceso de nuevo a financiación algo más barata, claro que tienen capacidad para subir salarios sin retroalimentar la inflación y casi seguro, sobre todo las grandes empresas, sin deteriorar sus beneficios. Puesto que estamos hablando de que es que, te digo, que ya hay un montón de estudios que justifican que esto puede ocurrir. Y estudios de entidades nada sospechosas, incluso algunos que firma el propio Banco Central Europeo en ocasiones.
Es una barbaridad, ¿no? Es como soplar y soplar a la vez. Oye, por ir acabando, has escrito tú también bastante, Dani, en estos últimos tiempos, piezas sobre lo que funciona, ¿no? También, o sea, sobre las medidas que se han podido hacer desde las instituciones públicas. Ya hemos hablado un poco de las que no funcionaban, FMI, Banco Central, por echar un vistazo a lo que ha hecho el gobierno de España, ¿no? Ha aumentado el SMI y las pensiones conforme a la inflación, ¿no? En contra de esto de decir de la segunda ronda, etcétera. Tú hablabas al principio de que los impuestos al final es la principal herramienta de distribución, pero también al final la manera de inyectar, como por ejemplo las pensiones, es otra de esas medidas. ¿Cómo afectan estas medidas a la distribución de las rentas, el consumo y a la pérdida del poder adquisitivo?
Bueno, claramente el gobierno de coalición y en estos últimos años ha demostrado que la política de subir fuertemente el salario mínimo ha sido uno de los elementos más importantes de protección de los más vulnerables en una crisis de inflación, porque si en cualquier otro escenario en el que no se hubiera subido un 50% el SMI, como ha ocurrido desde 2018 hasta este año, precisamente los trabajadores más vulnerables, que son los que también está estudiadísimo, que están más expuestos a las crisis de inflación, porque no solo porque tienen menos dinero para gastar, sino es que encima gastan más en donde se han concentrado el porcentaje que gastan de todo su gasto total es mayor donde se ha concentrado la crisis de inflación, que ha sido en alimentos y en energía. Es decir, están expuestos, doblemente expuestos. Si no llegas por la subida del salario mínimo, claramente esto ha sido una vía de redistribución y una tabla de salvación para los trabajadores más vulnerables. Y después, las subidas de las pensiones, ocurre lo mismo. Aquí puede generar el debate de si los pensionistas con pensiones más altas no tenían capacidad para aguantar este impacto y también han necesitado o no que se les subieran las pensiones conforme el IPC. Pero lo que está claro es que a la mayoría de pensionistas necesitaban esta subida, como cualquier trabajador necesitaban esta subida según indexada a la inflación, y que esto es ha sido una medida importantísima ya no solo para esas familias con salario mínimo, para esas familias que dependen de las pensiones, sino es que ya esto se ha trasladado a términos agregados, a términos de contabilidad nacional, a términos de consumo a nivel agregado. Es decir, esto, si no llega a ser por este tipo de medidas, ni España hubiera crecido como ha crecido en los últimos años, ni estamos hablando de que hemos completado la recuperación económica después de la pandemia, Ni estaríamos hablando de la fortaleza del mercado laboral. Han sido políticas claves para proteger a los trabajadores y al final para apoyar a la macroeconomía.
Oye, Dani, mira, ya para acabar, nos están preguntando por el chat que saquemos un poco la bola de cristal. Nos preguntaban que si el fin del tope al gas, de las medidas sociales del IVA, así como las guerras de Ucrania y Oriente Medio, ¿hay motivos para pensar que va a haber un repunte de la inflación? ¿Tú cómo lo ves, Dani?
Yo no soy coyunturalista o como lo llaman, ¿no? Y no puedo, no sé hacer previsiones, pero sí puedo trasladar las que he leído, que además en las últimas semanas ha habido varias rondas importantes, tanto ahora el Fondo Monetario Internacional como otras instituciones, Banco de España hace poco, hace también algunas semanas y tal. Ahí parece que coinciden todas las instituciones y todos los organismos, parece que coinciden en algo. Vamos a ver algún pico durante el año, precisamente por esos saltos que pueden provocar las retiradas de algunas medidas. Por ejemplo, lo hemos visto en marzo.
Con el IVA de la luz.
Volvió el IVA de la luz y hemos visto un pequeño repunte, o al menos que se ha mantenido ahí. Pero la tendencia que se espera, prácticamente hay consenso en eso, es que vaya la senda sea descendente, es decir, que la tendencia sea a que se vaya normalizando y que al final de año estemos hablando de inflaciones normales en torno al 2%. Ojo, que esto no quiere decir que bajen los precios. Esto
que
quiere
bajan
decir
menos.
Que suben menos.
Referente al año pasado.
Claro, que suben menos, pero esto no... Esto, es decir, la situación para los más vulnerables va a seguir siendo asfixiante. Por eso hay que exigir tanto que el Banco Central Europeo retire ya su política lo más rápido posible y con la mayor intensidad posible, su política de agresividad y de austeridad monetaria de los tipos de interés. Y también hay que intentar, cada uno en su empresa, cada uno en su trabajo, conseguir esas mejoras salariales, esas subidas salariales para lo que la vía es la organización de los trabajadores y mejorar la densidad sindical en un país que ha perdido, ¿no?, esa parte de esa fuerza, ¿no?, como organización trabajadora y sindicatos.
Densidad sindical, esto no lo guardamos para otro programa porque también tiene miga. Dani, esperemos que efectivamente baje la inflación y sobre todo esperemos que ese aumento de márgenes de beneficios del que hemos estado hablando durante todo el programa se reparta como tiene que ser y, como tú bien has dicho, aumente los salarios y recuperemos ese poder adquisitivo que hemos perdido en los últimos años. Dani Yebra, periodista económico del diario, muchas gracias por estar aquí en Economía Cabreada, Dani.
Muchas gracias, Yago, y muchas gracias a Natalia también, que ha sido un lujazo escucharla.
Venga, un abrazo, tío.
Hasta luego.
Pues nada, compañeros, compañeras, amigos y amigas de Economía Cabreada y del Salto. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Recordad que en breve lo vais a tener en iVoox, en Spotify, lo vais a poder mover por todos los lados. También lo tendremos en nuestra página web. Y también, como siempre, recordaros que nos financiamos gracias a vosotros y a vosotras, gracias a las suscripciones, a que apoyéis a este medio. Si no podéis apoyar con vuestra suscripción o con alguna donación, ya sabéis que no pasa nada. En El Salto vamos a seguir teniendo toda nuestra información en abierto. Es nuestra forma de ser y nuestro valor, el que queremos compartir nuestra información y ser esa herramienta del cambio social que os acompañe. No vamos a tener muros de pago, pero siempre podéis, ya sabéis, compartir todos nuestros contenidos, darle al me gusta en YouTube, darle al me gusta en iVoox, darle al me gusta en todo, seguirnos en nuestros canales, etcétera. Además, recordar que tenemos la revista de este trimestre recién salidita del horno, nos ha quedado genial. Yo escribo un reportaje sobre esa deriva económica bélica que está tomando la Unión Europea ahora mismo. Explico todos los cambios que están habiendo a un nivel económico y de discurso político económico en la Unión Europea. Recordar que tenemos todavía camisetas de la UNRWA y esas bolsas con ese logo tan precioso. Y hoy, en el libro que os quería traer, es esta maravilla didáctica y buenísima. Me la quería guardar para un día que habláramos específicamente de impuestos, pero creo que hoy, como bien ha dicho Dani Yebra, los impuestos, que son esa principal herramienta de distribución de las rentas, creo que también le encaja perfecto. Los ricos no pagan IRPF. Claves para afrontar el debate fiscal, este libro de Carlos Cruzado y José María Mollinedo, los dos técnicos de Gesta, del Sindicato de Técnicos de Hacienda, que es una maravilla de libros. Lo paso por aquí por el chat por si lo queréis comprar en nuestra tienda online. Es didáctico, da argumentos, explica lo lenta que va la fiscalía y la lenta que va la agencia tributaria y el Ministerio de Hacienda cuando hay que perseguir a los ricos, y también cómo funciona el sistema fiscal en favor ya no solo de los que evaden y eluden impuestos, sino simplemente de los rentistas en contra de los trabajadores. Nada, compañeros, compañeras, amigos, amigas, espero que os haya gustado mucho la Economía Cabreada de hoy. Con Natalia Arias de Comisiones Obreras y Dani Yebra, periodista del diario.es. Ya sabéis que yo soy Iago Álvarez Barba, que esto es Economía Cabreada, yo soy el responsable de Economía del Salto. Nada, nos vemos el martes que viene. Casi ya tengo cerrado el tema del martes que viene, que va a estar muy, 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 muy interesante. Un besito. Nos vemos.